van a escuchar cosas en este programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información.
Cuando gente prueba la delicia del poder, quieren repetir. Eso se viene tal vez ya no con algo de salud, pero creemos nosotros, por lo menos lo hemos hablado en este programa, que puede ser algo ambiental, a generar como otra pandemia, otra cosa. Que bueno, eso es otra. Yo ya estoy preparado ya para ese también, porque me están poniendo a mí mis pitillos de papel que no duran ni 30 segundos y están volando en sus jets privados. Háganme el favor.
Pidieron un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa.
Cuando uno habla de los últimos tiempos, pues uno siempre supone como obviamente la maldad se va a propagar, el pecado se propaga, y hay un incremento en todo eso, pero al mismo tiempo hay también un incremento de la gracia, del mover de Dios y todo lo demás. Y a separarlos que el distanciamiento social, mentira, 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 mentira. Y por eso nos sacan de Facebook y eso, porque no quieren que digamos la verdad.
Bendiciones a todos, buenas noches, bienvenidos a su programa de los últimos tiempos. Hoy con un invitado especial, Pastor Javier Mauricio Rojas y Pastor John, que siempre nos acompaña. Y queremos darle la bienvenida a todos los que están allí conectados a través de las diferentes plataformas. Gracias por estar sintonizándonos. Y bueno, Pastor, ¿cómo te encuentras en esta noche?
Bien, bendecido. Gracias, Pastor Pablo, Pastor Mauricio. Y tendremos un programa muy interesante esta noche de cosas que están pasando en el mundo. Y tenemos un evento que hemos promocionado y mostrarles qué está pasando en Banderas, ahí también, de nuestra sede en Banderas con Pastor Mauricio, pero va a ser una noche muy especial.
Y Pastor Javier Mauricio, ¿cómo te encuentras en esta noche? Gracias por acompañarnos.
Muy bendecido, muchas gracias por la invitación.
Ah, bueno. De hecho, no sé si quieres que comencemos primero con las noticias de nuestra sede para que de pronto otras personas también puedan conocer y Pastor Javier les puede compartir.
Si personas, si no saben, nosotros somos una iglesia con varias sedes en diferentes partes, la mayoría aquí en Bogotá, pero tenemos una sede en Banderas, en el sur occidente de la ciudad, que en el barrio de Pío XII, para estar exacto, y que vas a abrir el nuevo templo de la sede el 30 de marzo, domingo 30, y va a ser un tiempo de celebración. Y quisimos mostrar primeramente algunas fotos y Pastor Mauricio para preguntarle algunas cosas también. Ahí está la sede que está quedando muy bonito. Aquí pueden ver, este es el auditorio. Y pueden ver el balcón que tendremos. Pueden, la plataforma estará enfrente. Ahí está. Y está Adriana también. aquí es el tercer piso, creo. Ahí también. Que tenemos. Hay un salón ahí multiuso. Ahí está afuera. Desde las Américas. Y cerca ahí pueden ver. También.
Es cerca Banderas, en Kennedy. Ahí están los salones de niños también, en ese espacio, el segundo piso. Y hay oficinas. Sí, y tiene la entrada, realmente no queda sobre las Américas, pero hay una salida por la parte de atrás también por las Américas. Y bueno, creemos que va a ser de bendición. Es una estación justo después de la estación de Banderas.
Sí, vamos al segundo piso, ahí de los salones, ahí van trabajando duro, nos falta mucho, pero por la gracia de Dios, estamos listos el 30 de marzo, que ya viene un domingo en 3 semanas, ¿no? Ya encima, y ahí están, un video, para un tour chiquito, pero estamos emocionados de esta inauguración, el 30 a las 9 de la mañana. Y si no tienes iglesia local, Y aquí en Bogotá están a la orden a esta sede. Si vives en este sector de la ciudad, yo creo, también para estar con nosotros el 30. Ahí tendremos también una promoción de la nueva sede, el 29, ahí en la tarde, una actividad donde regalamos cosas a la comunidad y hacemos presencia. Y en el barrio, ahí también vamos a estar trabajando en esto, repartiendo volantes y todas esas cosas para invitarles que conocen que la iglesia está para servirles aquí en el barrio. Y quizá mejor de la plataforma que va ahí con el balcón, pueden ver mejor y ahí está. Y Pastor Mauricio es el pastor sobre esa sede y haciendo muy buena labor ahí en ese sector. Y Pastor Mauricio, que coméntanos qué piensas de esa sede que va a pasar el 30 de marzo.
Gracias, Pastor John. Bueno, estamos muy expectantes por todo lo que Dios va a hacer en este sector de la ciudad. Ya la iglesia, la sede, ha crecido y creemos que con esta apertura de esta construcción, pues vamos a lograr impactar a muchas más familias, ya que pues es una bendición tener un granero más grande, más amplio y mejor adecuado. Entonces estamos agradecidos con Dios y también con Misión Colombia, con Igleco, con mis pastores.
No, gracias a Dios. Y Pastor Pablo, ¿qué piensas de eso? Nueva sede también.
Creo que va a ser una gran bendición. Yo sé que Pastor Javier Mauricio ha estado trabajando ya en el sector por años, no solo tú, también con tu esposa, la pastora Ana Sofía, y que realmente esto, pues, como tú decías, ¿no?, va a abrir puertas para que más personas puedan llegar a conocer y, bueno, que puedan incluso tener varios servicios, atender a la comunidad. Y es una forma fácil también de estar presente en diferentes localidades y que ellos puedan tener acceso a una palabra de fe, una palabra viva. Y creemos que va a ser un tiempo de gozo y de bendición. Y bueno, es tiempo de celebración.
Amén.
Amén. Y sabemos que la iglesia no es un edificio, no es un templo, pero el Señor usa templos y auditorios para un anzuelo para que gente venga, ¿no? Y lo ganamos para Cristo, o discipulamos, y como sea. Entonces, esa es la, obviamente, todo el barrio, toda esa área, va a tener curiosidad e interés. Van a saber que estamos ahí, van a visitar y les predicamos el Evangelio. Porque a personas les gustan nuevos edificios y esas nuevas aperturas. Entonces, esa es la idea de esa inauguración el 30 de marzo. Y invitamos a todos los oyentes que no tienen iglesia, ahí está al orden, a las 9 de la mañana. Vamos a tener servicios ahí en banderas por un tiempo. Seguramente vamos a dos servicios más adelante también. Pero en la iglesia, ahí en banderas, hemos casi, yo creo, hemos duplicado en los últimos año y medio, ahí la ministrando. Entonces la iglesia va creciente, saludable, bien, fuerte. Entonces, muy buen liderazgo, pastor. Entonces, bueno, les invitamos. Estamos a la orden ahí en banderas. Bueno,
gloria a Dios, sí, va a ser un tiempo de celebración. No sé si quieren de pronto que compartamos también algunas otras noticias durante este tiempo de cosas que están sucediendo en el mundo, Pastor.
Sí, una cosa yo vi que yo creo que es bíblico, es profético, que está una tendencia ahorita en el mundo con Europa. Creemos personalmente que el anticristo levanta de la Unión Europea. Hay otras ideas que personas tienen, pero yo tengo por lo menos la inclinación que esa es la verdad que viene de Europa. Pero entonces, en años pasados, normalmente en el occidente del globo, más o menos, el presidente de los Estados Unidos como es la guía, más o menos, o como la enfrente. Pero solo esta semana pasada, porque hay poco de enemistad contra el presidente Trump ahora desde Europa, y no le gustan sus ideas, tal vez, y que está contra el globalismo, está contra progresistas en ese sentido. Entonces están en contra de él, obviamente. Pero ellos han dicho ahora, necesitamos tener a alguien de aquí de Europa que es el líder del occidente. En eso es solo es una idea, un paso más cerca a la plataforma de Anticristo que levantará, que será un líder del Occidente desde Europa, que la Biblia habla. Entonces, en un sentido, el liderazgo de los Estados Unidos en el mundo occidental va menguando y va creciendo en Europa, que yo puedo ver que es bíblico, profético en ese sentido también.
Sí, de hecho, por la palabra, Daniel menciona que va a ser como un restablecimiento del antiguo imperio romano por la profecía de la estatua de Nabucodonosor, y por eso creemos que probablemente sea más hacia ese lado. En las profecías bíblicas, tal vez nosotros no aparecemos tanto a este lado de América, ¿no? Colombia, por ejemplo. Y eso está bien, creo que es una bendición, es mejor. No vamos a estar en el foco o en el centro del ojo del huracán. Sin embargo, casualmente con lo que pasó entre Trump y Zelensky, las conversaciones acaloradas, la falta de apoyo, de una vez se levantaron algunas propagandas diciendo que él estaba interesado en recortar el presupuesto para que ellos fueran debilitados y poder explotar ciertos minerales que hay en el país, pero no hablaron específicamente de otras cosas detrás, de que realmente la administración anterior tenía muchos intereses, ¿cierto?, económicos, porque se convertía en una forma fácil también de dirigir recursos, lavar activos y hacer diferentes cosas, ¿no? Y esto entonces desencadenó varias protestas, ¿no? Que hay un asalto a la democracia en los Estados Unidos, que el presidente Trump es un populista, que es la peor crisis que ha tenido Estados Unidos desde la guerra civil y que al mismo tiempo no es un apoyo para Europa. Y entonces Europa necesita tener otro líder que represente todo este lado del hemisferio del mundo, que básicamente está dividido entre Oriente y Occidente y un poco los chinos jalando y Rusia y todo esa, como esa, ese frente en contra de las comunidades o países libres. Entonces, si Trump o el gobierno de los Estados Unidos no marca la pauta y no es el líder, entonces ellos quieren poner otro líder y entonces estaría como cumpliendo literalmente la palabra de Dios. Entonces, pues interesante estas conversaciones que se dieron durante esta última semana después de las discusiones y creemos que el tiempo se acerca y más que nunca deberíamos estar predicando el evangelio. ¿Qué opinas, pastor?
Sí, había escuchado en algún momento y estudiado también que hay varias posiciones respecto a de dónde sería el anticristo. Y algunos pensaban que era judío, otros de Oriente, otros de europeo, otros de Turquía, debido a que Turquía fue parte del Imperio Romano. Y entonces hay varias posiciones, pero como dice mi pastor John, efectivamente es lo más probable es que sea europeo.
Sí, que pensamos que sí. Pero una cosa de noticias que va con eso, siguiente punto que tengo ahí, que solo pensando un poquito que en la panorama de la gran tribulación y más adelante, en realidad no menciona específicamente acerca de los países de China. Habla de los reyes de Oriente, pero esto es muy vaga y puede ser muchas cosas. Ni los Estados Unidos. Entonces, ellos son como no están en los últimos días, en las guerras que vienen, en los juegos políticos y en todo lo que va a pasar con el anticristo y después que la iglesia sale. Entonces, mis dos pensamientos son eso rápidamente. Puede ser porque hay muy buen porcentaje de cristianos en la China. Como dicen que más o menos 150 millones de chinos, y obviamente son los mejores ciudadanos, los mejores trabajadores ahí del país, y si quiten 150 millones de personas, la va a colapsar el país y su mejor gente, ¿no? Y van a, es porque tal vez no van a participar en todos los eventos de los últimos días. Y lo mismo de, pueden pensar los Estados Unidos, que hay buen porcentaje de cristianos también en el país, mayormente en el sur del país aún. Y ellos son quitados los mejores ciudadanos, mejores trabajadores y líderes que hay en el país, que van a ser quitados en el rapto. Entonces, debilita el país y colapsa económicamente y moralmente y todo. Y ya no están pensando en ayudar a participar en otras cosas. Puede ser eso. O también otro pensamiento, que ahorita China y los Estados Unidos, una guerra es posible entre ellos dos. Y la cosa han calentado en varios frentes con Taiwán y otras cosas. Y si ellos se agarran los dos y se debiliten los dos, meten en guerra nuclear tal vez y otras cosas, o convencional, entonces ellos ya no serán jugadores en el tablero de la gran tribulación, porque los son debilitados de la guerra, porque tal vez ninguno gana, pero los dos son medios destruidos, ¿no? Entonces puede ser eso también. Solo estoy pensando en voz alta, pero en las ideas, sí.
Sí, y bueno, ¿qué opinas también, pastor?
Creo que los misioneros en China han hecho un buen trabajo, gracias a Dios. Gloria a Dios, y esto nos motiva precisamente a participar más activamente de recoger la última gran cosecha, ver que se está cumpliendo todo y se aproxima, pues, el rapto de la iglesia.
Sí, casualmente la Escuela de Misiones nos ponían como ejemplo a Hudson Taylor como padre de misiones y cómo él hizo la Inland Missions, no recuerdo el nombre, como misiones al interior de China. Y cómo en lugares donde nunca habían visto a un cristiano, pues ellos fueron los primeros, y cómo tuvieron que hacerse judío a los judíos o chino a los chinos, ¿no? Y de alguna manera, cuando él volvía otra vez a buscar recursos, lo veían un poco raro porque había dejado crecer su pelo, porque utilizaba de pronto otro tipo de vestidura. Pero pues gracias a todas esas semillas que hombres y mujeres plantaron a través de los años, hay una cosecha grande, y la Biblia dice que todo pueblo, tribu, lengua y nación adorarán delante del Padre. Y va a ser también bonito incluso ver el cielo y compartir también con los hermanos de todas partes, ¿no? Con hermanos de África, de Europa, de Asia, y bueno, y también con otras regiones aquí en América. Y va a ser un tiempo de celebración y bendición, y ya pronto, como van las cosas, va a ser esta celebración.
Chévere. ¿Otras noticias, pastor?
Pues estaba pensando, no sé si es tan relevante, pero pues muchas personas dicen que de pronto va a venir otro papa, porque el papa que está actualmente ha estado un poco enfermo desde febrero a comienzos, ya estamos en marzo, pues un mes después, han pasado ya más de 3 semanas y realmente comenzó como una bronquitis, una neumonía, lo han estado manteniendo como con asistencia respiratoria y bueno, y muchas personas pues han estado hablando acerca de eso, que es una conmoción para pues millones de católicos alrededor del mundo. Pero ¿qué opinas, pastor?
Pues veremos qué pasa con él. Él ha sido como un papa muy liberal en sus ideas y contra la centralidad de la Biblia como patrón de vida. Él no está de acuerdo con muchas cosas. Él cree en la matrimonio homosexual y la agenda gay la diversidad y todas esas cosas. Veremos qué pasa, porque el siguiente papa será muy interesante si él se va a la eternidad. Vamos a ver quién es, ¿no? Y de qué parte del mundo. Eso puede ser muy profético, pero no sabemos. Así que vemos qué pasa ahí con el Señor.
Sí, hay una parte en Apocalipsis donde habla acerca de un falso profeta que va a promover el gobierno del anticristo, que va a tener mucha autoridad, y pareciera también que es una persona un poco más joven, ¿cierto?, de el papa actual. Y nosotros creemos que, pues, evidentemente, por lo que nos muestra la palabra, va a ser un líder religioso. Podría no ser católico, ¿cierto?, pero podría bien serlo. Entonces, pues, es interesante también observar en estos tiempos qué está sucediendo en ese área, ¿no? ¿Qué opinas también, pastor?
Sí, había escuchado también una noticia antes de que estuviera así de gravedad el papa, que estaba hablando precisamente cosas que van en contra de las escrituras, y no sé si sería él directamente, mandos medios, pero aprovechando de pronto también la situación. Pero sí, efectivamente, pues ha sido una persona que pues está a favor de cosas que son antibíblicas, ¿no? Y esperamos que se arrepienta, pues, y pueda buscar el rostro de Dios, sinceramente.
Amén. Así es.
Sí, amén. No sé si hay algunas otras noticias de cosas que están sucediendo durante este tiempo.
No, que conozco.
No, más o menos lo mismo, ¿no? El control en medios de comunicación, a través de Europa, de la moneda. Entonces, los mismos avances que han venido durante este tiempo, pero nada así relevante que pueda pensar. Entonces, de pronto podemos entrar también en la exhortación que tenemos de la palabra en este tiempo. Y queríamos, de hecho, en la línea que habíamos venido hablando acerca de escatología en el libro de los Hebreos, Pastor, tenía un deseo también de que compartiéramos esa fe escatológica que nos muestra la Epístola a los Hebreos y una fe de la esperanza en las cosas que han de venir. Entonces, no sé si nos cuentas un poquitico y nos introduces en el tema en este día, Pastor.
Gracias, Pastor Pablo. Sí, es impresionante cómo el Espíritu Santo nos habla a través del escritor de Hebreos. Específicamente estaba revisando el capítulo 10, el 11, el 12, acerca de eventos escatológicos, porque nosotros cuando leemos estos textos generalmente nos basamos en el capítulo de la fe, por supuesto, y la aplicamos para el hoy, el ahora, ¿no? Y por supuesto esta fuerza espiritual, la fe, sirve, aplica para nuestro contexto actual, pero el escritor está apuntando continuamente es hacia el futuro, hacia la Nueva Jerusalén, hacia el rapto, ¿sí? Y es muy claro y es de eso que el Señor pues, me ha estado hablando y conecta con lo que venían conversando también en el programa anterior.
Sí, amén. Me gustaría de pronto que introdujéramos la idea leyendo Hebreos 10, los versos 32 al 39 y de pronto vamos haciendo algunos comentarios. Pero justamente al final del capítulo de 10 de Hebreos, los versos 32 al 39, dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminado sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué te dicen esos versos, Pastor?
Bueno, el apóstol Pablo está aquí hablando con judíos cristianos, con creyentes, pero de un contexto hebreo, israelita, y está como consolándolos, ¿no? Él resalta cosas como que ellos han padecido vituperios, que han sufrido, pero con gozo estos creyentes, y que incluso sufrieron el despojo de sus bienes, pero viene como una consolación. Pablo los lleva a tener una fe escatológica, es decir, a poner su esperanza en que están viviendo esto, pero pueden tener fuerza para perseverar por aquello que nos está esperando en el futuro. Entonces, por eso él empieza a hablar que hay una herencia en los cielos que es perdurable y que hay un gran galardón para que ellos no pierdan la confianza, sino manténganse en fe. Dice Pablo, no pierdan la confianza. ¿Y por qué debemos mantener esa fe? Porque hay una recompensa que nos está esperando.
Amén. Debió ser difícil ser cristiano en esos comienzos para los primeros hebreos y bueno, y eso nos recuerda, ¿no? Que puede que hayan dificultades en este mundo, pero tenemos un futuro asegurado en Cristo. Pastor, ¿qué opinas también de esos versos?
Son buenos. Y es interesante la interpretación, mirándolo en sentido de proféticamente del futuro, de la parte de la esperanza, el futuro, ¿no? Porque siempre en la Biblia la fe y la esperanza trabajan juntos. Ellos no son opuestos, son compañeros a los dos. La esperanza produce fe, ¿verdad? La esperanza vea la meta y lo vea la visión, pero fe lo agarra, ¿no? Lo toma. Entonces, enfatizando, mirando la parte de la esperanza, del futuro, para animarnos, para caminar en fe también a la vez, las dos cosas, y da gozo, ¿no? Esperanza nos da fuerza, nos hace correr más rápido, que podemos ver dónde vamos, ¿no? Podemos ver la meta y el destino. En esas cosas son sumamente importantes. Y fue muy interesante aquí la interpretación, aquí sacó aquí el pastor Mauricio. Me gusta la idea. Especialmente este verso, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y es en medio de la fe, ahí recordando la venida del Señor, nos ayuda a dar fortaleza para seguir caminando en fe también. Pero Pastor Mauricio, muy interesante, muy chévere. Entonces, ¿qué más has visto aquí?
Sí, mi Pastor John, bueno, y Pablo, o el escritor de Hebreos, él está a través de la fe escatológica trayendo consolación por lo que ellos están viviendo, el contexto es pues persecución, y también tener una fe escatológica, una fe mezclada con la esperanza, como decía mi pastor John, pues nos impulsa, nos da fuerza, nos da consuelo para las vivencias actuales. A veces enfrentamos pruebas, ataques del enemigo, estamos peleando la batalla de la fe, estamos enfrentando situaciones. Y tener nuestra mirada puesta en el galardón, puesta en estos eventos que están a punto de suceder, que ya están sucediendo, pero que creemos que el rapto y todo lo que se habla aquí en los últimos tiempos, pues es algo inminente, estamos al borde. Entonces esto nos da esperanza y nos da fuerzas, nos da paciencia, además de consolación, es decir, Él exhorta que tengamos paciencia y que si hay un sufrimiento sea con gozo, ¿cierto? Entonces es una bendición tener este tipo de fe en lo porvenir.
De hecho, eso me hace pensar un poco en a veces algunos detractores o personas que no están tan de acuerdo con que se predique acerca de los últimos tiempos, porque dicen, ¿ustedes para qué hablan tanto de eso? ¿Para qué destinan un programa, por ejemplo, a mencionar acerca de eso? ¿O por qué lo predican en medio de sus iglesias? Eso no es tan importante, ¿no? Y dan la idea de que no deberíamos hablarlo, cuando de hecho en la Biblia pues, se habla bastante al respecto. O por otro lado también dicen, como hay otras cosas que la gente necesita, dicen, deberíamos es hablar de cómo la gente puede caminar en victoria hoy, tener salud, tener la provisión, ¿cierto? O simplemente prediquemos a Cristo, que ese es el mensaje central, ignorando que lo que hablamos es la venida de Cristo, ¿cierto? Pero diciendo como más enfóquense en salvación. Entonces sí hay beneficios en hablar acerca de cosas en el futuro, ¿no? Como nos estabas contando, nos da paciencia en el presente, nos da consuelo en el presente cuando tenemos claro nuestro futuro. Entonces, pues me gusta ahí como ese final del capítulo 10. Y nos introduce también a los héroes de la fe que tenían como esa perspectiva, ¿no? O sea, realmente es como el preámbulo para todos aquellos que vivieron poniendo la mirada en su futuro para poder cumplir su propósito en el presente, ¿cierto? Es más o menos como la idea que hay en tu corazón.
Amén, pastor, sí, así es. Precisamente Pablo dice en Hebreos 11:1, él describe qué es la fe, y nosotros usamos esta descripción, esta verdad bíblica, para aplicarla en nuestras áreas del hoy, ¿no? De la hora, como la salud, las finanzas, el matrimonio, el servicio en la iglesia, el ministerio, y está muy bien, pero realmente el contexto de lo que Pablo está diciendo es una fe en lo que viene, una fe escatológica, porque dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, esta fe de los patriarcas era una fe acerca del futuro. Todos ellos, todo lo que hicieron los patriarcas, los profetas, los apóstoles y los siervos de Dios, que describe aquí Hebreos 11, lo hicieron colocando la mirada en el futuro con una esperanza de lo que iba a venir.
Amén, gloria a Dios. No lo había pensado de esa manera, pero porque uno siempre dice, bueno, ¿qué es la fe? ¿No? Definición de fe, o da una clase de fe y entonces vienen puntos. Y uno siempre dice, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y de pronto lo ve como un poco aislado de todo el contexto. Pero realmente es interesante, claro, tiene que ver con los patriarcas. ¿Qué piensas?
Sí, en el contexto, eso es que está hablando. Ahí la, es bien dicho, la palabra es multiforme. También puede ser interpretada en diferentes maneras. Y dos, no solo que uno es correcto, pero varias. Pueden usarlo también para hoy en día, obviamente. Y también para, en contexto hablando de la, Abraham buscó una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y hacedor es el Señor, es Dios. Y la, entonces Abraham vivió con, mirando hoy, pero también con un ojo en hoy y otro ojo mirando al futuro. Ahí la, es como vivió. Y nosotros tenemos que vivir de la misma manera, ¿no? Vivimos en presente, pero esperamos un mejor futuro también.
Sí, amén. Sí, esa es la cosa también con la Biblia, ¿no? Como niveles de revelación. Y por un lado, parte del futuro que ellos veían era la cruz, que para nosotros ya es pasado, ¿cierto? Pero también nos da la idea de que miremos al futuro, el regreso de Jesús, porque la otra parte que ellos miraban era esa ciudad celestial y todos los galardones que Dios tiene para nosotros, ¿no? Entonces creo que si tiene diferentes aplicaciones y por lo menos cuando tenemos promesas, certeza, garantía, así no lo veamos, lo creemos, pero también ellos no estaban viendo el cielo, no estaban viendo la recompensa y los galardones y realmente eso era lo que ellos tenían en su corazón y los motivaba para vivir en su presente. De hecho, me gustaría pronto que leyéramos un poco más acerca de los personajes que aparecen allí adelante. Hebreos, en el capítulo 11, podemos leer de pronto esos versículos del 32 al 40. Sí. Y dice allí, Hebreos 11, versos 32 al 40. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertes mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bueno, ¿qué piensas también de esos versos, pastor?
Sí, bueno, aquí vemos que ellos cumplieron su llamado, su propósito, precisamente con esa visión de que hay algo esperándoles. Es decir, esta fe les impulsó a todas estas personas descritas en Hebreos 11 a hacer lo que Dios les había llamado. Entonces, por ejemplo, Abel, que se menciona más allí en el capítulo 11, en algunos versículos se menciona a Abel, que él presentó un excelente sacrificio. ¿Qué lo motivó a él? Precisamente esa fe puesta en el porvenir. Enoc dice que él caminó con Dios, es decir, en su presente caminó con Dios, pero también mirando hacia el futuro, mirando hacia lo eterno, una mentalidad eterna. Sara concibió, Abraham dejó su tierra y su parentela. Moisés prefirió el llamado de Dios que los privilegios de la casa de Faraón. Y a otros que mencionan aquí en esta porción que leyó Pastor Pablo, aquí algunos fueron aserrados, el profeta que estaba metido en un tronco y lo partieron por la mitad, Daniel que fue encerrado con leones, y todo esto ellos lograron superarlo gracias a esta fe mezclada con esperanza, esta fe escatológica. Entonces cuando nosotros crecemos en este tipo de fe, podemos también enfrentar cada situación y vencer en el ahora.
Y una pregunta también, pastor, porque aquí dice que ellos no recibieron lo prometido. No sé si de pronto en algunas ocasiones también pasa que como cristianos esperamos recibir todo ya y que también nuestra vida no solamente es aquí en la tierra y deberíamos considerar algo de esto. ¿Qué opinas? Porque a veces el mensaje de la fe es interpretado de que tienes tu mejor vida ya.
Sí, buen punto. Pero primero, obviamente que sabemos que en la redención es provista vida espiritual y sanidad divina, salud, fuerzas físicas y también la parte de provisión por nosotros, material para vivir cómodos y tener extra para dar. Esa es parte, pero muchas cosas, promesas y, de la Biblia abarcan las cosas del futuro y no son por nosotros hoy en día, todavía. Entonces recibimos que Dios nos ha prometido hoy en día, pero hay más promesas que son para el futuro también, que nosotros podemos decir lo mismo, ¿no? Que no hemos recibido todo lo prometido, ¿no? La nueva Jerusalén, nuevos cuerpos, nueva tierra, y la eternidad, y la reinando con Cristo, etcétera, etcétera, los galardones sentados, gobernando aquí en la tierra. Esas cosas son por venir. Nos gustaría que los tenemos ahora, pero vivimos en nuestra dispensación, que es mejor que ellos tenían, porque dice ahí que ellos anhelaban tener y ver nuestro día, pero no lo vieron. Jesús habló de esto. Entonces, pero hay mejores días que vienen después de nosotros también. Que eso no es todo que Dios tiene. Porque tal vez menciona que estamos en la tierra, ¿no? Eso no es el cielo. Eso no es paraíso todavía. Hay problemas. Es sucia la tierra en muchas maneras y áreas. Es bajo maldición. Y personas cristianas a veces, yo creo, piensan que estamos en el cielo ya. No, todavía vivimos aquí en esta roca, volando en el espacio, la planeta, y no estamos todavía en lo mejor que Dios por venir. Como hemos dicho, ese dicho that, termino con esto, lo mejor es por venir. Es un refrán bonito, pero es muy cierto también. La mejor sí es por venir. Y vivimos con esta fe también en el presente, pero también del futuro, ¿no?
Sí, amén. Algunas personas también a veces con ese refrán dicen, pero ya lo mejor vino, fue Jesús. Sí, pero Él va a volver, entonces todavía está por venir. Entonces, pues ambas apliquen. Y también pensando un poco que aquí menciona que sufrieron vituperios y fueron aserrados y estuvieron presos. Y escuchaba a un maestro diciendo, ¿a cuántos les gustan las promesas de Dios? Y todo el mundo, amén. Dice, la Biblia dice que los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Es una promesa en la palabra. Esa promesa no nos gusta tanto, ¿no? Creemos obviamente en provisión, en salud, pero eso no quiere decir que no van a haber dificultades y el diablo sigue molestando en medio de esta tierra.
Así es. Hebreos 11, estudiando para precisamente el programa de los últimos tiempos, el Señor me decía que es como una línea de tiempo. Es como una línea de tiempo donde se está profetizando los eventos escatológicos. Entonces, con Abel, pues encontramos lo primero que es la redención, la obra redentora de Jesús. Sí. Es un tipo de este acontecimiento tan trascendental, que es la redención, pero luego está Enoch, que caminó con Dios, que entonces viene a hablar de ahora nosotros, la iglesia, caminando con Dios en comunión y que estamos esperando o estamos a punto de ser raptados. Ese es Enoch. Y también aquí Hebreos 11 habla de creyentes que fueron atormentados porque aceptaron, dicen que no aceptaron el rescate porque esperaban una mejor resurrección. Y esto nos habla de la glorificación del cuerpo en el rapto. Entonces, cada versículo aquí en Hebreos 11 está escribiendo estos eventos escatológicos. Noé, que es un tipo de, pues, por el arca y cómo su familia fue protegida del juicio que vendrá en la tribulación. Y cómo Dios también va a guardar a esas personas que se van a volver a Jesús aún dentro de esos 7 años. Y luego menciona aquí Hebreos 11 también a Moisés, que dice la Biblia que él puso su mirada en el galardón. Es decir, él tuvo un desapego por lo terrenal, que hay cosas que pues se requieren en este mundo, pero el corazón de Moisés estaba enfocado en el galardón, dice la palabra. Y entonces aquí Moisés es un tipo del tribunal de Cristo. Y Abraham dice que él en realidad su esperanza no era solo la tierra prometida, sino también disfrutar de la ciudad celestial de la Nueva Jerusalén.
Amén. Gloria a Dios. De pronto, de estos versículos, me gusta lo que estás diciendo. Si es una línea de tiempo, para ellos obviamente todavía no había venido el sacrificio, pero Abel ya había puesto su fe en la sangre, ¿cierto? Entonces ya estaba mirando a futuro el evento que iba por venir miles de años antes de que sucediera. Y bueno, y cada uno de ellos nos muestra cosas en el presente. De pronto, no sé qué nos dice también la fe de cada uno de ellos y cómo podría aplicar para nosotros hoy. O sea, ya básicamente lo estaba escribiendo Pastor Javier Mauricio, pero ¿qué opinas también de esos versos, Pastor?
Pues muy chévere la explicación ahí de Pastor. Y obviamente la idea es, contestando tu pregunta, que la fe es para caminar con Cristo hoy en día, por la fe vivimos ahí también, en ese sentido, para agradar a Dios, caminamos como ellos, pero con el impulso de la mirando al futuro también, y eso da el ánimo, la parte de escatología que ha mencionado el pastor Mauricio, ahí da, pero por fe, es por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, es como caminamos con el Señor, ¿no? No por vista, pero miramos lo invisible, las cosas eternas, vivimos en la luz de la eternidad, siempre como cristianos, viviendo aquí en el presente, pero anhelando el futuro también. Ahí en lo eterno, y vivimos por esto, que tiene peso el reino inconmovible que viene. Vivimos por esto, no el reino conmovible de esta tierra, pero el reino inconmovible del Señor.
Bueno, nuestro tiempo está prácticamente pasando. Hasta ahora estamos introduciendo. Creo que hay muchas cosas que podemos hablar acerca de eso. De hecho, nos gustaría dejar una tarea para la próxima, leas Hebreos 11, que eso nos ayudaría un montón también para poder estar todos en el mismo sentir. Y me gusta de pronto, no sé, que en cada uno de esos lo que resaltabas, ¿no? Que siempre repite una frase, por la fe, es el caminar del cristiano, el justo por la fe vivirá, decía en Hebreos 10, justo al final. No sé si tengas alguna exhortación final, tal vez no alcanzamos a cubrir muchas cosas, pero Pastor, últimas palabras también.
Bueno, pues agradecidos por la invitación. También, pues, esto que estamos estudiando también es gracias a, primeramente, a mi pastor John, que, pues, y también al ministerio de los Hagin, y también quiero recordarles que en Rema, en el centro de entrenamiento, hay una clase que se llama Hombres de Fe del Antiguo Testamento, donde también podemos crecer y seguir aprendiendo sobre esto precisamente, y animarlos a orar por la salvación de los perdidos, porque todo esto nos estimula es a cumplir la gran comisión, a orar por los misioneros que están en lugares remotos, a que compartamos el Evangelio y que mantengamos esta esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Amén. Y gracias, pastores. Y recuerden que el 30 de marzo estamos en la inauguración de la sede en Banderas. Ahí les invitamos a los que no tienen iglesia local, ahí estamos para servirles. Va a ser un tiempo de poder, de emoción, de agradecimiento, de acción de gracias para el Señor. 30 de marzo a las 9 de la mañana. Les esperamos.
Maranata, Señor viene pronto. Bendiciones.